Antes de 1858, Lourdes es un pueblo muy pobre, considerado uno de los lugares más perdidos de Francia, apenas accesible por carretera. Aunque de difícil acceso, el sitio de Lourdes fue frecuentado por hombres de la prehistoria y luego por los romanos. El castillo, Mirambel, restaurado varias veces, durante mucho tiempo fue considerado una ciudadela inexpugnable. Bueno, hay que decir el motivo de ese castillo. Es que era como sitio, sí perdido, pero estratégico. Porque era el paso obligado a los altos valles del Bigorre. En un lugar llamado Massaville, que significa roca antigua, la Virgen María aparece 18 veces a la joven de 14 años, Marie Bernard Soubirous, apodada Bernadette. El lugar de la aparición ya era conocido desde tiempo antiguo por su contexto legendario. Decían que se oían gritos lastimeros, se escuchaban gemidos, había luces misteriosas. El padre Fourneau, en 1858, antes de las apariciones, escribió acerca de la cueva. Interesante que fue antes de las apariciones. Y dice, el transeúnte la miraba con cierto temor tembloroso a la cueva, ¿no? Y nunca dejó de marcar su frente con el signo de la cruz para protegerse de algún mal satánico. Y aquí yo me detendría por esto, ver cómo se entrelazan situaciones absolutamente providenciales que nos toca desentrañar para ver la unidad del plan de salvación en el plan de María. La gruta de Massaville, como lugar de aparición, nos conduce por una parte al Tepeyac. ¿Por qué? Porque era un lugar de evidente culto satánico, de sacrificios humanos. Y por el otro, a la aparición en Roma de Trefontane, del siglo pasado, del siglo XX, donde en una cueva mal famada se le aparece la Madre de Dios a Bruno Cornacchiola. Bruno Cornacchiola es todo un personaje porque era hasta ese momento enemigo acérrimo de la religión católica, tanto que había planeado matar asesinar al Papa y tenía incluso un cuchillo, una daga, donde tenía puesto el nombre del Papa. Y se le aparece en esa cueva en ocasión que este, que además era comunista, o es comunista, y pastor, para más datos, pastor adventista, estaba este preparando un sermón contra la Inmaculada Concepción. Increíble, ¿no? En la cueva de Lourdes, vinculada a la Inmaculada Concepción, este, y además con todo lo que estamos diciendo de esa cueva, y esta otra cueva donde nos encontramos a Bruno Cornacchiola, es evidente la Virgen que cambió totalmente su vida. Bueno, la familia Soubirous conoce la miseria. Durante el invierno del año anterior, 1857, anterior a las apariciones, François, el padre de Bernadette, el molinero que estaba en la ruina, un hombre muy bueno, pero no servía para los negocios, de esos que dan todo prestado o dejan ahí, que bueno, y al final se arruinó. Y ahí y está, lo encontramos desocupado. Entonces la familia se vio obligada a ir a vivir al Cayó. Cayó significa celda, imagino que en el dialecto. Era una celda de una vieja prisión que funcionó hasta el año 1824. Y después dejó de funcionar la cárcel porque era tan malsano el lugar que la pasaron a otro lado. Y todos ellos, los Soubirous, viven en una sola habitación de 16 metros cuadrados. Húmeda, oscura, fría. En el patio hay estiércol, lo que hace que el lugar sea además maloliente, infecto. Pero para colmo de males, François había sido arrestado por el hurto de 2 sacos de harina. Denunciado por sus paisanos para quienes resultaba sospechoso por el solo motivo de su extrema pobreza. Eso lo hacía sospechoso. No había pruebas, pero seguro fue él, ¿no? Porque vivían en la miseria. Después hay que decir lo estricta que era su virú, lo decimos ahora. No aceptaba ni para ella ni para nadie que le dieran absolutamente nada. Y esto lo cuenta Vittorio Messori en un libro que es traducido al español, sería Bernadette no nos ha engañado, donde cuenta que aparece el hermano con un pan que le habían regalado y le da un cachetazo y le obliga a que lo devuelva. Hasta eso era. Absolutamente nada de nada y vivían en la miseria. Bueno, luego de una semana de prisión lo dejan a François en libertad, pero la sospecha que pende sobre él le impide acceder siquiera a un mísero jornal. La vida de la familia se vuelve cada vez más dura. Y sin embargo, dirán los testigos de la época, la armonía y la serenidad reinan siempre entre ellos y siempre recitan las oraciones a la noche y por la mañana. Claro, ese es el motivo. En aquella casa, a pesar de la miseria, se respira paz y serenidad. Bernadette no puede ir a la escuela y por consecuencia tampoco aprender el francés necesario para tomar clase de catecismo. Por tanto, no puede prepararse para la primera comunión que ella ardientemente desea. Es entonces que los padres deciden mandarla a Bartlett, a casa de la nodriza, quien promete enseñarle el catecismo. Y de paso, los subirú tendrán una boca menos para alimentar. La niña parte en septiembre de 1857. Su estancia en Bartlett será dura, la mayor parte del tiempo en soledad, tiempo ese ocupado en llevar a pastar a las ovejas, al frío, todo el día hasta el ocaso. La nodriza le enseña el catecismo de vez en cuando y lo hace por la noche, cuando la muchachita está agotada e incapacitada de entender el francés que además desconoce. Eres demasiado estúpida, le dice su vieja nodriza. Jamás podrás hacer la primera comunión. Bueno, es entonces que Bernadette pone de manifiesto todo su temple y su orgullo. Decide regresar a Lourdes y así lo hace el 28 de enero de 1858. Vuelve a una vida de penurias y de miseria, pero sabe que allí reencuentra el amor de su familia y eso le basta. Por la mañana del 11 de febrero de 1858, le propone a su mamá ir a buscar un poco de leña para calentar a la familia. La madre duda, porque teme por la salud de Bernadette, pero finalmente accede. A partir de ese momento, comienza la historia de las apariciones en la gruta de Massavieille. Esa mañana, Bernadette Subiru, su hermana, quien llamaba Antoinette, y una amiga, Jean Abadie, van a buscar la leña a la parte que está entre el río Gave y el canal del Molino. Jean y Antoinette pasan vadeando el canal, deteniéndose aguas arriba del molino. Hay madera al otro lado. Bernadette, a causa de su asma, no se atreve a seguirlas. Permanece frente a la gruta a unos 12 metros. Cuando finalmente se decide pasar y mientras está descalzándose para unirse a las otras, escucha por dos veces un ruido, como una ráfaga de viento. Y esto la sorprende, porque no hay viento. Se gira para comprobar de dónde viene el ruido y relatará más tarde, los álamos no se movían. Continué quitándome los zapatos y escuché el mismo rumor. Miré hacia la gruta. El nicho de la roca, de unos 3 metros de altura, estaba invadido por una luz, y en esta luz, aqueró. Aqueró, así la llama ella, quiere decir en dialecto aquella, ¿no? Así, con cierta prudencia, se refiere a ella en patois, es decir, en dialecto. porque lo que ve es sin duda una silueta femenina de inefable presencia penetrante. Y así la describirá. Una dama de blanco, tenía un vestido blanco, un velo blanco, un cinturón celeste y una rosa amarilla en cada pie. Me froté los ojos, pensé que me estaba engañando. Me metí la mano en el bolsillo y encontré mi rosario. Aquí hago también otra aclaración que yo me enteré no hace mucho, justamente leyendo aquel libro de Vittorio Messori, donde cuenta Messori que la Bernadette veía a la Virgen de su misma edad, como una coetánea, 14 años, alrededor de esa edad. Es decir, una preadolescente, digamos casi. Y por eso le molestaba cuando veía cómo hicieron la estatua, la representación de la Virgen, pues la hacen mayor, como de 20 y tantos años, ¿no? Y no es así, es una curiosidad esto. Bueno, lo dejo ahí. Bernadette no llega a alzar su mano hasta la frente para hacer la señal de la cruz. Cuando la misma Virgen lo hace en el hueco de la roca, Bernadette hace la señal de la cruz y recita el rosario con la dama. A oración concluida, la señora súbitamente desaparece. El domingo 14 de febrero, siguiendo las recomendaciones de su séquito que teme un fenómeno demoníaco, Bernadette asperja la aparición con agua bendita. La dama sonríe e inclina la cabeza. El 17 de febrero es miércoles de ceniza, comienzo del tiempo cuaresmal. De las 18 apariciones, 14 serán durante la cuaresma. Hay un motivo. El mensaje explícito y gestual de Lourdes central es el llamado a la penitencia, como veremos. El jueves 18 de febrero, Bernadette, le ha dicho el párroco que debe pedir a la aparición escribir su nombre. La vidente le tiende la pluma y el papel, pero en cambio recibe en lengua occitana solo esta respuesta: no es necesario. Luego dirige a Bernadette esta cortés invitación: querría tener a bien venir aquí durante 15 días. Tal pedido la sorprende porque nadie se ve dirigido con trato tan dulce y digno a ella, pobre miserable. Seguidamente la señora dice algo que usualmente se traduce como: no prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Daríase a entender que la dama le profetiza su ulterior destino, el de muy a menudo estar enferma. Pero en realidad el texto original se traduce de una manera más positiva. Dice: te prometo hacerte feliz, no en este mundo, sino en el otro. En otras palabras, te prometo hacerte feliz. Es promesa de felicidad. En cualquier caso, es una invitación a poner la mirada en el otro mundo, a apuntar a la vida en Dios, a la vida eterna. El 19 de febrero, Bernadette llega a la gruta con una vela encendida y bendecida. Y de este gesto nace la costumbre de llevar velas y encenderlas frente a la gruta. El 20 de febrero, la señora le enseña una oración personal. Al final de la visión, una gran tristeza invade a Bernadette. Hasta aquel momento, en las otras apariciones, se la veía feliz. El 21 de febrero, la dama se presenta a Bernadette temprano en la mañana. 100 personas la acompañan. Enseguida es entrevistada por el comisario de policía, Jacomet. Él quiere que ella diga lo que vio. Bernadette solo le habla de Aqueró. El lunes 22 de febrero, los padres le prohíben regresar a la gruta. Sin embargo, una fuerza irresistible la lleva hasta allí, pero no ve nada. Como si la misma Virgen, no apareciéndose, se conformase a las órdenes de sus padres. Y es así porque es Dios quien ha dado autoridad a los padres. Eso no hay que olvidarlo. El 23 de febrero, rodeada por 150 personas, Bernadette va a la gruta. La aparición revela un secreto solo para ella, nunca nadie sabía, no se sabe cuál ha sido ese secreto. El 24 de febrero, la aparición habla de nuevo y le dice: penitencia, penitencia, penitencia. Rezarás a Dios por los pecadores. Ve a besar la tierra para la conversión de los pecadores. Y Bernadette, obediente, en gesto de humildad y penitencia, besa la tierra. Seguramente el énfasis que puse no es el de la Virgen. La Virgen pone énfasis, pero con mucha dulzura, pero pone énfasis. En realidad, nunca tenemos que olvidar, ella es madre, pero es reina también. Y tiene la autoridad, reina de todo lo creado. 25 de febrero, son ahora 300 las personas que están presentes. Cuenta Bernadette. Ella me dijo que fuera a beber en el manantial. Encontré solo un poco de agua fangosa. En el cuarto intento pude beber y ella también me hizo comer un poco de hierba que estaba cerca de la fuente. Luego desapareció la visión y me fui. La hierba, la dorina o dorín, es una hierba amarga. El agua está sucia. Bernadette se levanta toda embadurnada. Esto provoca la consternación de los partidarios más fervientes. Frente a la multitud que le pregunta: ¿sabes que creen que estás loca por hacer tales cosas? Ella responde: es por los pecadores. Los mensajes se repiten: penitencia, penitencia, penitencia. Rezarás a Dios por los pecadores. Ve y besa la tierra en penitencia para la conversión de los pecadores. El 27 de febrero, Bernadette vuelve a hacer los gestos y actos de penitencia, besando la tierra, comiendo hierbas amargas, bebiendo agua. El 28 de febrero, más de 1.000 personas asisten al éxtasis. Bernadette vuelve a realizar actos y gestos de penitencia, comer hierbas amargas, beber de esa agua. Posteriormente la llevan al juez Reeves, quien la amenaza con la prisión. Durante la noche del 28 de febrero al 1 de marzo, Catherine Latapié sumerge su brazo dislocado en el agua de la fuente. Su brazo y su mano recuperan su flexibilidad. Así, esa noche se inician las curaciones, mientras están en curso las apariciones. La mayoría de esas sanaciones están relacionadas con el agua del manantial, pero no solo, como veremos. Bernadette rechaza siempre que esa agua se la llame milagrosa o que las curaciones se le atribuyan a ella. Para ella, solo la fe y la oración obtienen sanaciones. El 1 de marzo, Bernadette cumple una vez más con los actos de penitencia. 2 de marzo, hacia el final de la quincena, a Bernadette no le falta valor para ir al cura Peyramal de parte de la señora y referirle el mensaje. Ve a decirle a los sacerdotes que construyan una capilla y que vengan en procesión. Como toda respuesta, recibe uno de los más célebres y violentos arranques de ira del cura, hombre muy generoso pero de sangre caliente. Es que se encontraba desconcertado. Por una parte, se sentía atraído por estas apariciones, cuyo beneficio le era evidente, sobre todo en el confesionario, por la cantidad de conversiones. Y por la otra, estaba preocupado porque la prensa y la sociedad burguesa ironizaban acerca de ese asunto populachero en torno a una alucinada. Y aquí nos detenemos hasta el próximo audio. Ave María Purísima. Habíamos quedado en el 2 de marzo cuando le transmite Bernadette al cura, su párroco Peyramal, el pedido de la Virgen de construir una capilla y que fueran ahí en procesión, y él reacciona muy mal. Apenas Bernadette pronuncia la palabra procesión, ve que se le viene encima la avalancha. Tiene que irse sin poder abrir la boca. Pese a todo, vuelve el mismo día. Al cura de Lourdes solo le interesa saber una cosa, el nombre de la dama, y pide pruebas. Ver florecer en el invierno la rosa, es una rosa mosqueta, de la gruta. 3 de marzo, A las 7 de la mañana, en presencia de 3.000 personas, Bernadette va a la gruta, pero no hay aparición. Después de la escuela escucha la llamada interior de la dama. Va a la gruta y nuevamente le vuelve a preguntar cuál es su nombre. La respuesta es una sonrisa. El cura Peyramale insiste, si la dama realmente desea una capilla, que diga su nombre y que el rosal de la gruta florezca. 4 de marzo. En este, el último día de la quincena, todos esperan un gran milagro o una revelación importante. Porque, recordarán, el mensaje del 18 de febrero decía, querrías tener a bien venir aquí durante 15 días y la quincena termina precisamente ese día, 4 de marzo. 8.000 personas acuden y se ubican en ambas márgenes del Gav. En este gran día no hay milagro ni revelación. La visión es silenciosa. La aparición aún no ha dicho su nombre. Bernadette ni siquiera sabe si volverá a la cueva. Del 5 al 25 de marzo, Bernadette ya no siente la atracción irresistible que la llevaba a la gruta, esos llamados interiores. Es durante este periodo sin apariciones cuando Bernadette hace su primera comunión. Y llegamos al 25 de marzo de 1858, día de la Anunciación a María. Esta vez sí, Bernadette se siente atraída hacia la gruta y acude muy temprano en la mañana sin previo aviso. Va con la misma preocupación de siempre, ¿cuál es el nombre de aquel? Porque así se lo exigía el párroco. Bernadette lo pide con una fórmula ceremonial largamente preparada. Mademoiselle, ¿sería tan amable decirme quién es usted, por favor? La aparición sonríe, pero no responde. Repite Bernadette la misma petición. La visión finalmente revela su nombre, pero el rosal sobre el que se posó durante sus apariciones no florece. Bernadette cuenta. Ella levanta sus ojos al cielo, juntando las manos que estaban extendidas y abiertas a la tierra en signo de oración, y me dice que soy era Inmaculada Concepción. O sea, yo soy la Inmaculada Concepción. Dicho en dialecto, claro. Bernadette no entendía qué quería decir, pues nunca había escuchado esas palabras. Y durante todo el trayecto hasta ver al párroco, se la pasa repitiendo el nombre que le había dado a Queró, para no olvidarlo. Llega y se lo dice al cura. Después de una reacción un poco brusca, el bravo sacerdote desaparece porque siente que brotan sollozos en su interior. De hecho, 4 años antes, en 1854, el Papa Pío IX había promulgado el dogma de María concebida sin pecados y el dogma de la Inmaculada Concepción gracias a los méritos de la Cruz de Cristo. Y eso no lo podía haber inventado una cuasi analfabeta como Bernadette, que además vivía en un pueblo alejado del mundo. Para el sacerdote, era prueba esperada que quien se aparece es la Madre de Dios. Más tarde, el obispo de Tarbes, Monseñor Laurens, dará como auténtica aquella revelación. Concluye la cuaresma. La Pascua de ese año se celebra el 4 de abril. 7 de abril, miércoles de Pascua, durante esta aparición Bernadette sostiene su vela encendida. La llama rodea su mano durante mucho tiempo sin quemarla. Este hecho es inmediatamente observado por el médico, el doctor Duzou. Entre los niños se da una epidemia de visionarios, a cual más ridículo, y esto lleva a las autoridades a poner vallas en la cueva. El 16 de julio, Bernadette siente la misteriosa llamada para ir a la gruta, pero el acceso a Massavien está prohibido y cerrado por la empalizada. Por tal motivo, ella va enfrente, al otro lado del Gav, y ve a la Virgen María por última vez. Me pareció que estaba frente a la gruta, a la misma distancia que las otras veces. Solo vi a la Virgen. Nunca la vi tan hermosa. El 16 de julio, día de la 18ª y última aparición, la Iglesia conmemora a la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo o Nuestra Señora del Carmen. Y aquí vemos cómo también se vuelven a entrelazar, porque lo vamos a ver, Garabandal así se da a conocer, y en Fátima la última aparición es justamente en el cielo se ve a la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. Y esto está vinculado, por supuesto, también al escapulario, que es un signo de la consagración a María. El mensaje de Lourdes se puede resumir en un fuerte llamado a la penitencia, a la oración, al pedido de la construcción de una capilla y a la procesión, además de una clara confirmación de parte del cielo de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción decretado por el Papa, el Beato Pío IX. Y así como en Riedebach, con la frase impresa en el anverso de la medalla, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, oh María sin pecado concebida, ¿no? Ahí se adelantaba casi un cuarto de siglo al dogma. Ahora, en Lourdes, apenas 4 años después de su proclamación, la Santísima Virgen se identifica con ese nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción, como un atributo destacadísimo. Es un poco para hacer una comparación comparable cuando el Señor, por ejemplo, dice, yo soy la resurrección y la vida. Es muy de lamentar que al mensaje de la penitencia se lo haya relegado, en general olvidado, o si no se lo identifique con conversión, como pasa en el sitio oficial. Dice, entiéndase penitencia como conversión, pedido de conversión. Es cierto que la penitencia tiene como fin y exactitud toda ordenada a la conversión de vida a Dios. Pero no hay correspondencia biunívoca de conceptos entre penitencia y conversión. Lo digo con otras palabras. Si por un lado la penitencia va dirigida a la conversión a Dios es más que penitencia, implica por ejemplo oración. Por el otro lado, cuando se habla de conversión, se excluye o se soslaya la necesidad de penitencia, no se la menciona. Eso es lo que pasa ahora. Antes se entendía, pero ahora no. No se la incluye. La penitencia va más allá del dolor, del arrepentimiento por el mal cometido, el propósito de no pecar más. Porque como lo demuestran justamente los gestos proféticos de Bernadette, que le manda a ser la Virgen y que nos recuerdan a gestos bíblicos, también es mortificación de aquello deleitable a los sentidos, mortificación de las pasiones, humillación. El Antiguo Testamento atestigua que tanto Israel como paganos, tal el caso de los ninivitas, hacen penitencia para evitar un castigo, una calamidad, y ayunan. Se visten de saco, se echan ceniza sobre la cabeza, se postran y lloran. Precisamente el gesto de la imposición de las cenizas en el miércoles del inicio de la cuaresma, miércoles de ceniza, es gesto litúrgico penitencial apoyado en la Sagrada Escritura. Por eso, por la centralidad del pedido de penitencia por parte de la Santísima Virgen, debe interpretarse como significativo que no menos de 14 de las 18 apariciones tengan lugar durante cuaresma, que es el periodo penitencial, litúrgico. Es cuando la Virgen está pidiendo penitencia corporal y espiritual. Además, en la séptima visita, que es la que va en el medio, digamos, en el centro exacto de ese conjunto, es cuando Bernadette se humilla obedeciendo lo que la Madre de Dios le estaba pidiendo. Y realiza gestos aparentemente absurdos, hasta repulsivos, besar la tierra, ponerse barro en la cara, bañarse en el manantial, comer hierba que crece ahí en la cueva, mientras trata de beber un agua fangosa. Todos los que presencian los gestos y actitudes evidentes se conturban y muchos la tienen por una demente. Hay que tener presente que además grande debe haber sido la humillación de Bernadette, cuando ya venía siendo menospreciada, igual que toda su familia, quienes tenían por pobres miserables. Bueno, en definitiva, el mensaje contiene gestos fuertemente de penitencia en plena cuaresma, cuando el cuerpo debe purificarse, el espíritu santificarse con el ayuno, con demás prácticas penitenciales, como preparación para celebrar la Pascua del Señor. En cuanto a Bernadette, su vida siempre fue de privación. No pocas veces tuvo que pasar hambre, padecer forzados ayunos debido a sus enfermedades. Otro hecho significativo es que la Santísima Virgen hable por vez primera en la aparición que sigue al miércoles de ceniza, cuando le dice si tendrá bien o le dará la gracia, según una traducción literal, de ir a la gruta durante 15 días. El pedido de Lourdes se vuelve realmente una perentoria exigencia de penitencia en Fátima para conjurar el castigo. Recordemos la visión que fue desvelada como el tercer secreto de Fátima, en realidad una parte del secreto de Fátima, donde se ve ese grito penitencia, 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 para evitar el castigo. Por lo mismo, ese perenne pedido de penitencia, por otra parte no atendido, como tampoco lo es el llamado consistente del ayuno en Medjugorje, sitúa el mensaje en el llamado del final de los tiempos. Lo digo por lo de Fátima, porque eso está vinculado al final de los tiempos. En cuanto al vínculo con la Eucaristía, está presente en el pedido que, como en México, 300 años antes, había hecho la Virgen de que le construyeran un templo. Hay una capilla. Pero además, en 1888, un sacerdote francés de la Peregrinación Nacional propuso hacer una procesión con el Santísimo Sacramento en Lourdes. Fue entonces cuando se produjo una curación milagrosa. Desde ese día, los enfermos que van a Lourdes en peregrinación son bendecidos con el Santísimo Sacramento. Y se han verificado innumerables curaciones a medida que el Santísimo va pasando en procesión. Es decir, que no solo el agua, sino el Santísimo Sacramento. La presencia del Señor. Y el santuario es un brillante ejemplo de fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Parte importante. También en Fátima hay procesión del Santísimo. Bueno, aquí hay algunos datos que he sacado. El 22 de agosto de 1888, a las 4 de la tarde, es cuando se celebra por vez primera en Lourdes la procesión del Santísimo con la bendición final. Y esto fue la propuesta, como decía antes, de un sacerdote francés. Y ese mismo día, cuando fue el momento de la bendición, un tal Peter Delannoy se curó instantáneamente con el paso de la custodia. Sufría de ataraxia, una enfermedad que impide la coordinación de movimientos voluntarios y puede conducir a la muerte. Fue el primer milagro eucarístico que se produjo en Lourdes. De esa fecha no se han interrumpido la procesión eucarística por los enfermos. Otros casos. Marie Favre se curó en el paso del Santísimo de una fuerte dispepsia y una, así yo lo he copiado, bueno, traducido, enteromitis, por ahí es otra cosa, mucomembranosa, membranosa será, que le impedía comer normalmente y le causó una fuerte anemia. Bueno, algún médico que me escuche me corregirá. Marie-Thérèse Canon, durante el paso del Santísimo Sacramento, se curó de una grave tuberculosis. Marie Bigot, medio sorda y ciega, recupera la audición y la vista ante el paso del Santísimo. La madre, una religiosa, Marie Marguerite, es curada ante el paso del Santísimo Sacramento de una enfermedad incurable de los riñones. El hermano Leo Schwager es también curado de una esclerosis múltiple, muy grave. Y Alice Coutol, también de una esclerosis múltiple, durante el paso del Santísimo. Y por fin, Louise Jamin se cura a esta mujer de una tuberculosis pulmonar e intestinal ante el paso del Santísimo. Bueno, aquí terminamos. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar y Ave María Purísima.